Bienvenidos a la navaja de Occam, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m. por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.
Bienvenidos a la Revolución Mexicana, iba a decir no. Bienvenidos a la navaja de Occam, mi nombre es Roberto García. Y con el motivo del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, el programa de hoy va a tratar sobre la música de protesta. En este programa vamos a revisar la relación entre la música y los movimientos políticos y en específico las revoluciones y los movimientos de protesta. ¿Y qué mejor forma de empezar el programa si no es con la canción, digamos, revolucionaria por antonomasia, que es La Marsellesa? Esta canción fue compuesta durante la Revolución Francesa. Primero fue utilizada por los soldados cuando iban a la guerra con Austria en 1792, y más tarde, cuando las tropas francesas que venían de Marsella entraron a la capital, la hicieron popular. Y de ahí viene el nombre de la Marsellesa. La canción originalmente se llamaba algo así como la canción de guerra de la Armada del Rin. La canción se hizo popular, se cantaba en eventos revolucionarios y se volvió un himno de guerra de los soldados de la República y fue declarada el himno oficial por la Convención en 1795. Posteriormente, esta canción fue prohibida durante el Imperio y la Restauración y volvió a ser el himno nacional francés a partir de la Tercera República. Los dejo con La Marsellesa.
Oh,
Estamos de regreso en La Navaja de Ockham. Mi nombre es Roberto García. Estamos en el programa sobre canciones de protesta y revolución. Y eso fue la Marsellesa, que está identificada pues con la Revolución Francesa. Como el ejemplo de la Marsellesa, también encontramos otras canciones que fueron tomadas por ciertos movimientos para revoluciones. Por ejemplo, la canción de Yankee Doodle, que originalmente cantaban los soldados ingleses cuando enfrentaban a los soldados de la colonia para burlarse de ellos. La tonadita se les pegó a los soldados de la colonia y la terminaron adaptando y utilizando como un himno de lo que es de lo que fue la Revolución Americana, o que conocemos también como la Independencia de Estados Unidos. Un ejemplo más próximo es la canción de la cucaracha. La canción de la cucaracha originalmente fue una canción española que realmente hacía referencia a los moros, y se retoma en México y se adapta, y en los tiempos de la revolución fue utilizada por el ejército villista para despreciar al general Huerta. Hace varias referencias, ¿no? Porque se supone que al general Huerta le gustaba mucho, por ejemplo, la marihuana, y que muchas veces iba vestido de frac, se veía como una cucaracha. Así que podemos ver cómo históricamente la música ha representado una forma de expresión de los seres humanos con su entorno. Y es un medio espontáneo para expresar también nuestro descontento. Y esto se ve en estas canciones, de que fueron probablemente en su origen tenían otro significado, fueron retomadas, y en este nuevo contexto social con ciertas adaptaciones se volvieron emblemas de movimientos políticos. Y podemos observar esta relación entre la política y la música a lo largo de la historia. Recordemos cómo los nacionalistas alemanes toman la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner para exaltar este orgullo alemán. Por una parte, las estructuras de autoridad utilizan la música como medio para transmitir información, valores políticos, movilizar a la población, ¿no? Y, por ejemplo, evocar estos ideales de orgullo, identidad. Y por otra parte, va a haber también una contracultura que va a utilizar la música exactamente para lo contrario. La música de protesta va a servir para cuestionar a la autoridad, para reivindicar a ciertos individuos o reivindicar acciones. También va a servir como una denuncia ante condiciones que causan un descontento. Bueno, vamos con una canción que justamente hace esto. Es de Bruce Springsteen, ya más moderno, y está protestando en contra de las condiciones que tiene que vivir un veterano de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Normalmente es curioso, porque esta canción la identificamos por la tonada con el orgullo americano, y es justamente lo contrario. Es una crítica social muy importante que hace el señor Springsteen. Esto es Born in the USA, de 1984.
Yeah.
Estás en la navaja de Occam, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m., por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en arroba el taco de lengua.
Bienvenidos de regreso a la navaja de Occam. Mi nombre es Roberto García, estamos en el programa de la música y la política, y en específico la música de protesta, ¿no? De hecho, la música de protesta es un género de esta música política, si lo podríamos, o sea, dentro de las clasificaciones, y lo que va a hacer es una música distinta, porque va a llevar los temas que va a tratar, van a ser una queja. Va a tratar de obtener el apoyo para una causa. Van a ir de temas tan diversos como los derechos civiles hasta cuestiones religiosas. Y se pueden dar individualmente, se pueden dar en colectivos, en comunidades musicales, movimientos, ¿sí? Movimientos políticos y movimientos musicales. Y también es muy curioso porque dentro de esta música política vamos a tener canciones que van a inspirar movimientos sociales y vamos a tener canciones que van a ser reflejo de estos movimientos sociales, que van a estar inspiradas en estos movimientos sociales. De hecho, se crea un estereotipo de la canción de protesta, y este estereotipo creo que en el rock el que mejor lo refleja es de hecho Bob Dylan. Y podemos decir que él, dentro del rock, es el que crea este estereotipo de la canción de protesta. Así que vámonos con una canción de Bob Dylan. La que escogí es la que más me gusta dentro de las canciones de protesta. Probablemente no es la más representativa. Pero recordemos que esto es La Navaja de Occam, donde la verdad es relativa, pero la neta es la neta. Y esta canción, en mi opinión, es la neta. Trata sobre el huracán. Y no me refiero al huracán Vilma o a Patricia o a Gilberto, sino al huracán Carter. Rubin Carter, apodado el huracán, fue un boxeador estadounidense que estuvo activo de 1961 a 1966. Y en 1966, ahora sí que se encontró en el lugar menos apropiado a la hora menos indicada. Y lo acusaron por un triple homicidio cometido en el bar Lafayette. Fue condenado con bastantes irregularidades en el proceso. Y mientras está en prisión, escribe un libro que se llama The 16th Round. Y le envía una copia de este libro a Bob Dylan. Bob Dylan escribe la canción Hurricane justamente para crear conciencia de la injusticia que estaba viviendo Rubin Carter, de esta terrible historia de racismo dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos. Y bueno, vámonos con Hurricane de 1975, Bob Dylan.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying near this paddy sea, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing and the
downtown. Ruben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car with out-of-state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. But one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. Well, Arthur Dexter Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Ruben's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Ruben Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bello and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such
a man, be in the palm of some fool's hand. To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time, he could have been the champion of the world.
Estás en La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 pm y los jueves a las 7 pm, por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en arroba el taco de lengua.
Estamos de regreso en La Navaja de Ockham, mi nombre es Roberto García. Estamos en el programa sobre la música de protesta, ¿no? Cómo la música se mezcla en la política. Y en este sentido hace contrapolítica, o más bien dicho, hace contracultura. Lo que oímos fue la canción dedicada a Robin, el huracán Carter, de Bob Dylan de 1975, llamada Hurricane. Y la música de protesta no siempre fue bien vista. De hecho, se decía en el siglo XIX, con toda esta tradición de la música clásica, se le consideraba una música vulgar, se le consideraba una música que no estaba en los ideales superiores del hombre. En contrapropuesta, digámoslo así, a estas críticas, la música de protesta reacciona desafiando los cánones establecidos. Al respecto, y de hecho hablando del rock, porque el rock nace justamente como esta música de protesta, el musicólogo Chris Valentine dice que la naturaleza precisa de la música rock de los años 60 es explicable únicamente en relación con la protesta y las posibilidades de cambio social que fueron la experiencia vivida por los jóvenes durante esa década. Para Chris Valentine, estas posibilidades, la exclusión de estas posibilidades de cambio en la música disco de los años 70 es lo que va a crear esta nueva contracultura dentro del rock, que va a ser el punk, perdón, el punk, si no es Chicoche, ¿con quién pompó? Y creo que dentro de la música punk, la canción más emblemática y que justamente motiva a la violencia social y y desafía al establishment, es Anarchy in the UK de los Sex Pistols. De hecho, esta canción fue vetada y fue hasta 1977 que salió, cuando Virgin Records se animó a sacar el álbum de los Sex Pistols. El álbum es Nevermind the Bollocks, Here Comes the Sex Pistols, de 1977. Los dejo con Anarchy in the UK.
Bye, cuz
Estás en La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m, por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en arroba el taco de lengua.
Bienvenidos de regreso a La Navaja de Ockham. Eso fue Anarchy in the UK de los Sex Pistols. Mi nombre es Roberto García y estamos en el programa sobre la música de protesta. Y me parece importante mencionar que movimientos en el siglo XX han tenido una influencia en la música. Por ejemplo, el movimiento del apartheid en Sudáfrica, lo que empezaron a hacer, tomaron la música como un instrumento de hacer política, un instrumento de protesta. Y lo que hicieron es empezaron a incorporar en la música elementos africanos conscientemente para hacer una declaración política. Al igual en Latinoamérica, con lo que se conoce como la nueva canción, también se hace hincapié, en América Latina me estoy refiriendo, se hizo hincapié en la vida cotidiana y en las formas indígenas se incorporaron a la música que se estaba creando. Y esto también se puede ver en Estados Unidos, en el movimiento de Harlem Renaissance, el renacimiento de Harlem, donde Langston Hughes, este poeta afroamericano, en 1925, tiene un ensayo que se llama El artista negro y la montaña racial. Y lo que dice es que se debe de cantar la cultura estadounidense a través de los oídos negros, o sea que se debe de volver a cantar y que se debe de volver a evocar estos sonidos negros, y esto es lo que va a dar gran influencia a las bandas de este jazz negro, ¿no? Y justamente Bessie Smith con este blues es la que va a representar esta ideología de Landon Hughes. Vámonos con una canción que reivindica el orgullo de ser negro y se llama Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, del maestro James Brown de 1968. Esto fue La Navaja de Ockham. Me despido. Hasta luego.
For ourselves, we're tired of beating our head against the wall and working with someone else.